mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos a 10 minutos de las 2 de la tarde. Yo soy Adrián García. Es jueves, en fin, ya lo sabes, es día de ni tontas ni locas. De la mano de Emocionate Psicología, Distribuciones Joaquín Tardío, Diálogo Neurologopedia, Atelier Isabel Pulido y Centro de Podología y Cirugía del Pie ECNEO, le doy la bienvenida, ya lo echaba de menos, a la lideresa Carmen Núñez. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Adrián, ¿qué tal? Nosotros también te hemos echado de menos, ¿eh? Estamos poniendo aquí las rayitas de la falta.
La culpa ha sido del bicho.
Sí, no, si es que no nos dejan paz.
Del bicho.
Pues hoy tenemos que saludar de forma muy especial a los oyentes de Mérida.
Sí.
Porque,
sí, señor.
Bueno, a ver si los enamoramos y se nos enganchan también,
porque, hombre, claro,
como has visto, crece la familia de nuestros patrocinadores.
Y en Mérida hay muy buena gente, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues ellos están siempre con nuestra compañera Celia, pero hoy la tenemos en Fitur para tenernos bien informados de las bondades del turismo de Extremadura. ¿Y qué te parece si empezamos ya a charlar
sí,
con
sí,
nuestra invitada?
Sobre todo, además quiero escuchar a la tigresa, que también la tienes
sí,
a tu izquierda.
Sí, porque vamos, tú con la lideresa, salta a ella, que las demás te olvida. Por ¿qué? Cierto.
Me estás dando miedo, ¿eh?
Sí, por cierto, tengo que averiguar tu apodo.
No tengo.
De tu pueblo. Mira, si eres de pueblo, tienes que tener apodo.
No tengo,
a mí no me digas
no
que
tengo.
No, porque no me lo creo.
No tengo, Lale.
Buenas tardes. Pues tenemos a Lale Ortiz, que ya la habéis oído, y tenemos también a Anabel, que también ha causado baja estos días. Y hoy la recuperamos y la tenemos aquí con nosotras.
Hola, buenas tardes, un beso.
Y por supuesto, hoy nos toca estar pues a la última de todas las novedades en psicología, que ahora más que nunca estamos tirando de nuestros profesionales, y estamos con María Rastrojo de nuestro centro Emocionate Psicología. Bienvenida, María.
Hola, buenas.
Y bueno, hoy tenemos pensado hablar de técnicas de estudio, pero técnicas de estudio adaptadas al siglo XXI, porque digo yo que habremos evolucionado. No es lo mismo ahora que cuando estudiábamos nosotros. ¿La tecnología ayuda, María?
Sí. Ahora hay aplicaciones gratuitas. Por ejemplo, una que yo recomiendo mucho a los chicos para estudiar se llama Explain Everything. Es una aplicación que permite hacer esquemas y mapas mentales y incluir la voz, ¿no? Como la explicación de uno. Entonces, es verdad que es una aplicación bastante entretenida y que sirve. Y luego están pues los famosos canales de YouTube para aprender matemáticas, para aprender historia, y eso ayuda bastante. De hecho, los audiovisuales tienen mucha más efectividad que por ejemplo el estudiártelo de un libro, ¿no?
Vale,
pero yo entiendo que eso más bien sería un complemento, por ejemplo, a lo que tú haces en clase, los audiovisuales, las cosas estas de YouTube, como complemento me parece bien. Pero en sí la técnica del estudio, el trabajo que requiere del estudiante ponerse, ¿qué es lo que le, aparte de esto de Explain Everything, que me parece muy interesante, qué le recomendarías a cualquiera de los nuestros. Tenga que ponerse a estudiar, sobre todo en el instituto, en la carrera, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo lo recomendarías que lo abordase?
Bueno, ahí para estudiar hay que tener en cuenta primero lo que nosotros conocemos como la estructuración del ambiente, ¿no? El que el alumno, y esto se puede aplicar a todas las edades, ¿no? El que se cuide bien el sitio donde se estudia, el que haya una organización de tiempo de estudio y de tiempos de descanso. Cuando se aplica esa organización entre tiempo de estudio y tiempos de descanso, también a la vez estamos mejorando la atención y la concentración.
Un inciso. En los horarios, cuando ellos nos cuentan, yo hablo como madre, que nos cuentan, estoy en mi descanso. ¿Tenemos herramientas los padres para saber entender sus técnicas de estudio? Porque claro, a mí me dice, no, estudio 10 y descanso 5. Entiendo que después se tendrá que personalizar la técnica para cada persona. porque no todos estamos con la misma concentración en los mismos 10 minutos. Y luego la postura de los padres, que no entendemos, que yo en mi época no estudiaba 10 y descansaba, por decir algo, por decir un ejemplo. ¿Cuál sería la postura de los padres?
Bueno, ahí también depende de la edad de la persona, ¿no? En un chico adolescente, por ejemplo, realmente tienen que empezar ellos. Los padres siempre pueden supervisar o pueden echar una mano, pero a esas edades ya tienen que ser ellos los que...
Ya vemos los resultados después,
los que
¿no?
se responsabilicen de su propio estudio, ¿no?
Oye, María, y todos sabemos, ¿no? Según las estadísticas, que hay mucho fracaso escolar. Y hay mucha discusión sobre los actuales sistemas y modos de enseñanza. Es decir, también muchos estudiantes, yo creo que cuando ya llegan a un nivel de estudio, bueno, pues no quiero estudiar o no me gusta estudiar. ¿Tú crees que esto es porque hay carencia de hábitos de estudio o no nos enseñan a estudiar?
¿Qué crees? Sí, bueno, es que ahí también, también es cierto que la metodología de enseñanza no ha variado mucho en los últimos 30, 40 años. Al final sigue siendo la misma, ¿no? Clases magistrales en las que se le dan a los alumnos muchísima información, poca práctica y... O sea, al final es la misma metodología que se usaba antes, es una metodología poco efectiva, pero se sigue usando. Y es una metodología que desmotiva, es verdad, que desmotiva.
Y ahí llega el punto interesante ahora. ¿Cómo? No es tanto, yo creo que no es tanto, para mí no es tanto controlar los tiempos que dedican, que dejan de estudiar, sino cómo motivarlos, cómo motivar a un estudiante, cómo motivar a un opositor, cómo motivar a una persona para que estudie, para que sobre todo, por ejemplo, en estos adolescentes, en estos chavales que están empezando las carreras, ¿cómo los motivamos a estudiar?
A ver, es que generar motivación realmente no hay una estrategia concreta para generar motivación. Yo lo que intento hacer con ellos es transmitirles que también la forma en la que uno estudia influye mucho en la motivación. Si uno, por ejemplo, estudia con una determinada metodología, pues, por ejemplo, sin hacer descanso de 2-3 minutitos cada 45 minutos, que es lo que necesita el cerebro para resetear y volver a concentrarse otra vez, no dedica un ratito de la tarde a hacer actividades agradables, ¿vale? Estos chicos que me dicen, no, yo llego de clase, descanso un poco y ya a estudiar o a hacer tarea. Yo siempre les digo que eso no puede ser, ¿no? Que ya suficientes horas pasan en el colegio, en el instituto, como para que encima toda la tarde estén haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el que ellos cada tarde dediquen un rato, ¿no? A partir de las 7:30, las 8:30 de la tarde, hacer algo agradable para ellos, una actividad deportiva, una actividad musical o, bueno, lo que a cada uno le llene, a mí es que también es importante.
El deporte me parece, yo creo que una cosa muy fundamental, importante, fundamental, y creo que no se incide... Pero el deporte como disfrute del deporte, no como algo profesional y como algo
disfrute,
que no...
Sí,
como
sí.
Disfrute me parece que es esencial y yo no sé si se incide suficientemente en ello. Y otra cosa que yo te quería preguntar, pensando que ya se están convocando posiciones. Para los que han dejado de estudiar hace mucho, ¿cómo retoman esas técnicas de estudio? ¿Cómo pueden hacerlo para afrontar unas oposiciones, para afrontar, bueno, personas que ya tenemos cierta edad y que de repente dicen, oye, me voy a preparar? ¿Cómo lo hacen?
Interesantísima la pregunta de Anabel, pero estará encantada María de contestarnos a todas nuestras dudas. Os invitamos a todos a que nos sigáis en cope.es, que estará el programa completo, y venga a beber un vaso de agua. Está claro que hasta que Anabel no llega a la COPE no nos entra el diablo en el cuerpo.
¿Cómo que el diablo? Perdón.
Este rock duro, esto cuéntanos. ¿Duro? Bueno,
madre mía.
Bueno, venga.
Tú no sabes lo que es el rock duro, dile, Anabel.
Mira, tú no sabes lo que es el rock duro. Tú y yo tenemos que ir de concierto, amiga. Estos son los Black Keys y esta es una canción que se llama Shine a Little Light y es de su disco del 2019, Let's Rock. Pero vamos, duro, duro.
Toma ya.
Pues retomamos, María. Contéstanos a, bueno, para quien se incorpore ahora, estamos hablando con María Rastrojo de Emocionate Psicología y estamos hablando sobre técnicas de estudio. Anabel, le había hecho una pregunta.
Yo sí, bien sobre ya personas así, ya mayores, bueno, pues que se ponen a opositar, o sea, personas que llevan mucho tiempo sin estudiar y que dicen, oye, me voy a poner a estudiar. ¿Cómo retomas ese estudio? Yo sé que las técnicas de estudio más o menos tienen que ser similares, pero claro, las obligaciones que tenemos no son las mismas, ni la vida que tenemos es la misma que la de un estudiante, que su profesión es estudiar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo retoman? ¿Qué les decimos a esos opositores?
Sí, bueno, ahí como te comenté antes, en realidad las técnicas de estudio, las estrategias que podemos utilizar para que el cerebro procese mejor la información y consolide mejor la información son las mismas. Sí que es cierto que en las oposiciones ya es algo bastante complejo porque suelen ser carreras de fondo, ¿no? En las que para obtener ese objetivo muchas de ellas necesitas dedicarle años. También depende de la edad, ¿no? Con la que empieces una posición, pues tendrás unas obligaciones u otras. Y bueno, aquí un consejo que yo suelo dar mucho a los opositores, bueno, a los opositores les explico las mismas técnicas de estudio que a los adolescentes, ¿no? Les incido mucho en los tiempos de descanso también. Y en el uso, como digo, ¿no? De lo mismo. Pero aquí hay algo muy importante y es que alguien que está más de 2 años estudiando posiciones llega un momento en el que es bueno que lo compagine con otra cosa, ¿no? Con un trabajito unas ciertas horas a la semana o con alguna otra actividad que a la persona le haga sentirse útil, uh-huh, de alguna forma, ¿vale? Sobre todo cuando ya el tiempo que la persona lleva estudiando posiciones supera los 2 años, porque eso de alguna manera ayuda a que la persona no entre en frustración. No entra tan fácilmente en frustraciones.
En frustración, claro, porque hay oposiciones, además, que, como tú dices, son una carrera de
claro,
muy largo recorrido. O sea,
De años, ¿no? Entonces, si por lo menos la persona, aparte de usar buenas técnicas de estudio y darse sus tiempos de descanso, tiene la sensación de sentirse también útil, ¿no? Con otra actividad que esté realizando. Es verdad que hay menos riesgo de que la persona se frustre. Y también hay más posibilidades de que se mantenga intentando, ¿no?, conseguir ese objetivo.
Bueno, que la prueben, es lo que interesa.
¿Pueden tener también las técnicas de estudio otros usos y otras aplicaciones? Es decir, por ejemplo,
una disciplina, ¿no?
Sí. No, yo lo que digo es, por ejemplo, para avanzar en una empresa o para proyectos empresariales, ¿te pueden servir?
Ahí es que ya sería, o sea, las técnicas de estudio están destinadas al estudio.
O sea, que no tienen otras aplicaciones ni otros usos.
No, ahí ya para mejorar a lo mejor el funcionamiento de una empresa.
Hombre, yo entiendo lo que quiere decir Lale, quizás en el sentido de la disciplina que te impone el estudio.
Sí, por eso he dicho una disciplina.
Sí, claro.
Sí que puede serte de ayuda en alguna empresa, pero entiendo también lo que dices tú, estudiar sirve para estudiar. O sea, Y, hombre, lo que pasa es si tienes un trabajo, por ejemplo, como el mío, como abogado, que muchas veces tienes que estar estudiando,
reciclándote,
uh-huh, sí que puede ser interesante.
Claro, bueno, efectivamente. Sí, por eso digo yo, por ejemplo, tú quieres avanzar en tu empresa y necesitas eso, pues a lo mejor con
unas pautas
con las técnicas de estudio, pues a lo mejor, oye, pues tú puedes ir puedes avanzar, puedes, eso no...
Sí, bueno, ahí sí lo aplicamos, como dice Anabel, oye, pues es verdad que uno cuando tiene una profesión, al final en las profesiones uno se tiene que estar reciclando constantemente, tiene que estar estudiando. Bueno, hay trabajos que requieren mucho tiempo de ordenador, elaboración de informes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor para hacer eso, pues sí que es bueno tener en cuenta,
claro, es que
determinadas estrategias, por ejemplo, como la estructuración del entorno, ¿no? Si yo tengo que elaborar unos presupuestos, tengo que hacer unos informes, pues está bien medir mis tiempos de descanso, colocar muy bien el sitio donde voy a hacerlo.
Ni mucho calor ni mucho frío. Yo creo que al final influye un poco todo.
Sí, sí.
¿Y trabajáis también con niños de altas capacidades? ¿O superdotados? Sí. No sé cuál es la diferencia.
Sí. Dentro de las altas capacidades hay diferentes tipologías, ¿no? Está el superdotado, está el talentoso, está la eminencia, está el prodigioso. Hay como diferentes tipos. Sí que trabajamos con ellos. Especialmente yo con estos niños, sobre todo lo que hago es evaluación, ¿vale? Porque, bueno, luego estos niños necesitan o a ellos les viene bien el hacer ciertos programas y, bueno, y yo, dependiendo de cómo sea el niño, suelo derivar mucho a las familias a un sitio o a otro, ¿no? Para que el niño pueda explotar, pues diferentes habilidades.
¿Hay un método que sea la panacea que digas tú, esto lo voy a hacer mejor, porque con esto no fallo seguro? ¿O no es muy individual? O sea, cada persona lleva su ritmo.
Para estudiar, ¿te refieres? Hay cosas que son generales, ¿vale? Hay cosas que, si tú conoces el funcionamiento del cerebro, es verdad que, bueno, luego cada cerebro, es verdad que luego tienes que tener en cuenta que hay gente que se queda mejor con lo que oye que con lo que ve, o al revés, o gente, por ejemplo, que necesita un ambiente en el que haya una cierta estimulación, gente que necesita mucho silencio. Luego es verdad que cada uno tenemos unas peculiaridades neurológicas y nos beneficiamos más de unas cosas u otras. Y luego, por otro lado, hay cosas como generales, el tiempo, el estrategias para mejorar la comprensión lectora son generales, la estructuración del ambiente, pues eso es general, o sea, cuanto más tú cuides el ambiente, mejor.
Pero mira, por ejemplo, no es una panacea, Carmen, que no te
no, no, no es que eso. No. Es que mira, yo, por ejemplo, en el caso concreto de mi hija, me dice que historia, si no lo escribe, no lo no es capaz de memorizarlo.
Pero eso me pasaba a mí también. Entonces, pues dicen que esa técnica de estudio es muy mala, ¿no?
Claro, porque yo no entiendo, por eso pregunto al profesional. No. Pero entiendo que ahora puede escribir un tema de historia en una carrera. ¿Tú cómo vas a escribir un tema?
No, ahí
no le pasan en otra asignatura. Es capaz de memorizar lo demás, hacer esquemas en lo demás, pero no en historia.
Entonces... Sí, porque historia requiere memorizar muchos conceptos, fechas, nombres. Entonces, sí, pues, a ver, para realmente las estrategias generales para mejorar la comprensión lectora, o sea, el que tú te quedes, ¿no?, con lo principal de un texto. Son cuatro pasitos, ¿no? Una lectura rápida, una lectura más lenta en la que la persona va subrayando, lo más importante. De esa lectura más lenta en la que se ha ido subrayando, yo siempre digo que hagan un pequeño resumen. Y de ese resumen, un esquema, ¿vale? Cuando ellos terminan, cuando las personas terminan esos cuatro pasos, muchas de las ideas principales ya se han quedado con ellas, ¿vale? Y yo siempre les pongo el plus de que una vez que tienen todo eso hecho, se pongan un audiovisual sobre eso concretamente. Porque el audiovisual te entra por dos canales, por el visual y el auditivo, y eso es lo que hace que aumente la cantidad de información que el cerebro retiene, ¿vale? Entonces esos son los...
Hay demasiada información en internet, por ejemplo, para seleccionar un audiovisual. ¿Cómo sabemos que seleccionamos el correcto? ¿O hay news, fake news en,
bueno, realmente
en contenidos?
Hay, igual que, por ejemplo, para historia, yo les recomiendo mucho el canal de Arte Historia. Un canal de YouTube que se llama Arte Historia.
Vamos a apuntárnoslo.
Arte Historia.
Arte Historia. Y cuando se meten en ese canal, pues, bueno, YouTube tiene como un buscador, ¿no? Entonces, bueno, ellos que se están estudiando la Revolución Francesa, por ejemplo, se meten en ese canal, ponen en el buscador Revolución Francesa y les salen, pues, vídeos de la Revolución Francesa en el que te cuentan un poquito, ¿no? Cómo sucedió, como mini documentales.
Qué interesante. Mm. Y bueno, pues María, danos unos sencillos consejos para comenzar a crearnos un hábito de estudio.
A ver, es que consejo...
¿O una rutina?
Yo algo que siempre les digo a los chicos, por ejemplo, es que intenten... vamos, esta frase además es súper típica, ¿no? Pero es real. Que intenten olvidarse de estudiar de memoria.
Sí, sí, porque eso puedes tener un problema muy grande, te lo digo. Yo, vamos, la carrera, la que tienes tú, que la que tengo yo, muchas veces requiere un estudio muy memorístico, pero realmente no puedes afianzarlo, jugártelo todo a la memoria. Tienes que razonar de alguna forma encontrar alguna clave que te permita desarrollar, porque si no corres el riesgo serio quedarte en blanco. Yo te lo digo, yo tenía compañeras que eran muy memorísticas, lo que estamos hablando ahora, compañeras que antes de entrar al examen me explicaban a mí el examen, o sea, no el examen entero, pero alguna pregunta que yo tenía duda, caía esa pregunta en el examen, yo la respondía con lo que me acababan de explicar ellas no la respondían porque lo habían aprendido, no sé cómo, porque me lo habían estado explicando a mí, pero perdían los nervios y se les iba de la cabeza. Entonces, yo creo que otra cosa importante, aparte de las técnicas de estudio, fíjate, es la actitud con la que vayamos al...
Claro, el cómo...
Pero bueno, eso es otra sí, cosa quizás, ¿no?
Eso yo se lo recomiendo mucho. Les digo que en realidad todo se puede razonar, por mucho que pensemos que algo es de... Al final, un razonamiento le podemos dar a todo.
Sí.
Y ese consejo siempre se lo doy. Eso, y de verdad que les insisto mucho en los tiempitos de descanso y en el que dediquen un ratito todas las tardes a hacer algo agradable.
Algo que les guste.
Y eso les suele motivar mucho, les suele incitar mucho a querer seguir estudiando, como que les anima mucho.
Pues ha sido un placer, como siempre. Estaríamos aquí, bueno, nos parecía que era un tema que no iba a tener recorrido porque parece que todos sabemos de técnicas de estudio, pero no nos vamos sin escuchar la recomendación lectora.
Ah, mira, yo voy a recomendar el Huerto de Emerson, de Luis Landero. Yo es que estoy ahora leyéndolo y la verdad es que me está gustando mucho. Es de lo último de Luis Landero. Vino a presentarlo en la última Feria del Libro. Su charla fue súper interesante. Creo que la podéis ver en YouTube, lo que dijo en su momento. Y son... es un poco una mirada retrospectiva a su propia vida, habla de la escritura, de la lectura, de vivencias personales, es muy interesante y es lo último que estoy leyendo, así que os lo recomiendo, ahí andamos.
Pues ahí lo buscaremos.
Escritor de aquí de la tierra, así que...
María, recuérdanos dónde está el Centro Emocionate Psicología.
Bueno, pues nosotros estamos aquí en Badajoz, en la zona de Valdepasillas, concretamente en la zona donde se encuentra el Carrefour del barrio de Valdepasilla, en la avenida José María Alcalá y Alenda, número 20.
Pues nada, todos habéis tomado nota que nos vamos con María a su centro.
Muchas gracias, María.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotras.